Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana tan hermosa que Él nos ha regalado. Amén. Antes de comenzar a alabar al Señor con cánticos, yo quiero leer en Isaías 35, que es un pasaje que me gusta mucho y como que nos da esperanza del momento que el Señor nos va a buscar y todo esto que está aquí temporero se va a acabar. Si quieren buscarlo conmigo para que también lo puedan leer, me avisan cuando lo tengan. Lo titulan en la Biblia Futuro Glorioso de Sion. Y dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo, del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, y el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Eso no les da gozo, hermano, y esperanza de que nosotros estamos en el camino correcto, en el camino que el Señor nos quiere tener. Y que todas las cosas, por malas que parezcan, por difíciles que parezcan, la prueba que parezca bien grande, el Señor nos da fortaleza y esperanza de que un día Él va a venir y vamos a estar con Él y todo va a ser hermoso y con gozo y ver la gloria del Señor. Más que lo que la vemos ahora, porque a veces también pensamos en todas las pruebas y en todas las dificultades, pero también nosotros vemos la gloria de Dios en todas esas pruebas que Dios nos permite pasar. Hoy yo tuve la experiencia y el honor y la, qué sé yo, la dicha de darle la clasecita a los nenes porque mami faltó y estábamos hablando de las tentaciones. Pero dice en 1 Corintios 10 que el Señor nos da juntamente con la tentación la salida. Y Él no nos va a dar una prueba ni una tentación que nosotros no podamos soportar. Así que tenemos que confiar en el Señor para nosotros salir de esa tentación o de esa prueba, porque el Señor nos prueba a través de tentaciones también. Y yo estaba diciendo a ellos que ellos tienen que portarse bien con sus padres, porque una tentación que nosotros los niños tenemos, yo me incluí como niño, es no obedecer a nuestros padres. Pero el Señor nos dice que tenemos que obedecer a nuestros padres en todo, y hay una promesa juntamente con eso de obedecer a los padres y tenerlo en, ¿cómo es la palabra que dice la promesa? Perdón. Honrar a nuestros padres, que es eso, y que nosotros tendremos largos días. Y es una promesa hermosa que se nos da a todos, porque todos somos hijos, juntamente con la promesa. Y el Señor es bueno, yo estoy gozosa, y así que vamos a cantarle al Señor, como las aguas del río. Gloria a Jesús. Así que no se ponga triste, hermano, que el Señor nos fortalece en medio de la prueba.
Solo te mueves.
Porque la sangre preciosa de Jesucristo nos libertó. Y esa acción que el Señor hizo de dar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados es el regalo más precioso y el mejor regalo que nosotros podamos recibir en toda nuestra vida. Así que tenemos que atesorarlo y decirle a los demás que ese regalo ellos también lo pueden recibir. Para que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir ese regalo. Amén. Así que no podemos ser egoístas, tenemos que ser dadivosos. Aleluya. Vamos a continuar, aunque un ejército. Tenemos que confiar en el Señor, hermano. Hacer esto que dice el coro es bien difícil. A veces vienen pruebas que quieren atacar bien fuerte nuestra vida, que a veces nos podemos pensar en esas pruebas y nos da como que cosas. Pero decir que el Señor es un Dios de poder, que el Señor es un Dios vivo, que el Señor puede contra cualquier cosa, es bien difícil. Decirlo es fácil, pero confiar en que el Señor, si no podemos las cosas en sus manos, confiar en que el Señor puede sobre eso, Es difícil. Pero si nosotros no lo hacemos, nunca vamos a experimentar que el Señor sí puede en contra de esas pruebas que Él mismo nos pone. Hay un pasaje bíblico que habla de Eliseo y el ejército de Samaria, ¿era? Sí, que manda a todo el ejército que es enemigo del pueblo de Eliseo, y están todos rodeando la ciudad, y Dios, Eliseo ora a Dios y le dice: Señor, ponlo a todos ciegos y hazme a mí ver. Y Dios le da ceguera a todos esos hombres, y él les dice: vengan, voy a enviarlos al que ustedes estaban buscando. Y ellos estaban buscando a Eliseo, pero Dios le permitió. O sea, lo que hizo Eliseo fue confiar en el Señor y pedirle la salida a esa prueba. Era una prueba grande. Ellos querían matar a Eliseo, pero él oró a Dios y confió en el Señor, y no le hizo mal al pueblo. Él los llevó de nuevo a su tierra y les dio comida. Pero ellos vieron que Dios estaba con Eliseo. Y Dios oró. Él oró a Dios. Y Dios, como él confió en Dios, pues Dios le dio lo que él quería, que era lo que Dios también quería. Y él le preguntó a Dios: ¿los mataré, Señor? Y no los mates. Dale comida y llévalos de nuevo a su pueblo. Eso a mí me encanta, esa historia. Es una historia que uno dice: wow, como el Señor obra. No es mal por mal, es bien por mal. Por más que el enemigo te quiera hacer daño, tú tienes que hacerle el bien para que ellos vean el poder de Dios. Amén. Y Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a orar por las ofrendas. Y mientras recogemos las ofrendas, después de orar, vamos a cantar este corito. Le voy a pedir al hermano Abuelo José Luis que venga y ore por ellas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Amén. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora recogeremos las ofrendas, Señor, y que tú las uses según tu santa y divina voluntad. Amén. Gloria al Señor. Amén.
¡Gracias!
orar para que el Señor bendiga la predicación. Señor, te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos permitiste adorarte con cánticos, mi Señor. Eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias, porque a pesar de que nosotros no merecemos tantas bondades, Señor, tú eres misericordioso. Yo te quiero pedir ahora que tú bendigas al pastor que va a traer la palabra, que tú también nos bendigas a cada uno y abras nuestras mentes y nuestros corazones para estar atentos a tu voz y que la palabra fluya de manera especial, Señor. Paséate en medio nuestro, mi Señor, y si existe alguien aquí que no te haya conocido aún, Señor, que tú toques su corazón de manera especial para que hoy sea el día de salvación a su vida, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Padre amado, y me faltan las palabras para agradecerte tantas cosas, mi Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar hoy hablando de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20. Estamos ya en las postrimerías del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estar en el capítulo 20, dos temas principales. El reino milenial de Cristo y el juicio venidero. ¿Amén? Vamos a ver qué nos habla la palabra acerca de ello. Y vamos a ver lo que, como le dije, lo que nos dice la palabra, lo vamos a contrastar también con lo que algunas personas hoy creen. Para que usted vea, ¿verdad?, que a veces nosotros decimos, digo, a veces no, siempre decimos. Que una cosa es lo que dice la palabra y a veces es otra cosa lo que creen algunas personas. Cuando la palabra del Señor y el mismo Señor nos dijeron que hay que creer a la palabra y lo que el Señor nos comendó y nos encargó es lo que está escrito en la palabra. Fuera de allá, habrán quizás buenas intenciones, pero a veces es mucho invento, ¿no? Tenemos que circunscribirnos a la palabra del Señor. Vamos a verlo hoy, a través del capítulo 20, como manera de ejemplo de lo que le estoy diciendo. Ven, lo vamos a aclarar, hay unas porciones que están aquí en la diapositiva para que usted lo vea claro cuando lleguemos al punto. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis 20, vamos a leer los primeros 6 versos. Y cuando usted lo tenga en su Biblia, Apocalipsis 20, 1 al 6, nos ponemos de pie, lo leemos todos juntos y en la oración hacemos oración también por las peticiones. Amén. Gloria a Dios. Leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Padre Santo, ahora bendice tu palabra que vamos a predicar, y que en ella podamos encontrar la bendición grande, en adición a la que hemos recibido ya, que ya tú tienes preparada para nosotros. Y ahora, Señor, confiamos en tu Espíritu Santo que nos dirija, nos santifique, y a ninguno de nosotros aquí que somos dignos de escuchar ni de predicar tu palabra, que tú nos hagas, Señor, transparentes a ti por la justicia de Cristo, Señor. Gracias, Padre Santo, que nos has dado ese privilegio, no solamente de escuchar tu palabra, sino de predicarla, porque tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos encomendaste que predicáramos tu palabra y preparar a nuestro Señor, a todos, mediante tu evangelio, para el día en que tú vas a venir aquí a la tierra por vez segunda, Señor. Gracias te damos por ese privilegio y por esa comisión que nos diste, Señor. Te pedimos que ahora, cuando vayamos a tu palabra, tu Espíritu Santo nos dirija a través de todo. Señor, mira también a los hermanitos que están en alguna necesidad y peticiones que te vamos a presentar ahora. Por David López Peyot, hermano de la hermanita Lupe, que tiene cáncer. Te pedimos por él, por su salud. Intercede con poder en la vida de David, Señor, Padre Santo. Por el hermanito Pablo y Rosa, que van de viaje, Señor, y salen mañana. Bendícelos y llévalos bien, que sean de bendición allá y reciban bendición allá y regresen bien. También, Señor, por Amircal González, por Rubén Mercado, por Bill Hull, que tienen cáncer, mi Señor. Bendícelos, Padre Santo. Salva sus vidas, salva su alma, salva su cuerpo, Padre Santo. Extiéndele la vida en tu voluntad, Padre Santo. Si es tu voluntad de hacerlo así, concédeles esa gran bendición, Padre. También, Señor, estamos orando por Osvaldo, para que tú sigas obrando en su vida y le ayudes en las próximas intervenciones que tiene. Por Aarón Ojeda, Señor, para que siga convaleciendo y pueda eventualmente caminar con la ayuda de prótesis, Señor. Por David, que está en adiestramiento y está de viaje ahora mismo, llévalo allá bien y regrésalo bien, Señor. Por hermanita Lupe y por hermanita Natalia, Señor, que están enfermas las dos, bendícelas. Que las podamos ver acá, Señor, esta próxima vez que nos reunamos, Padre, para gozarnos juntamente. También, Señor, por Marcia, estamos intercediendo ahora para que tú sigas obrando en su salud y en su vida, y te damos gracias por tu haberla sanado, mi Señor Jesús. Por el hermanito Dani, estamos pidiéndote para su próximo, Señor, intervenciones también médicas, y que tú dirijas todo para tu gloria y que él quede completamente bien. Lo mismo, Señor, para el hermano Gerardo, que está también esperando, se va a hacer unos chequeos, Señor, esperando unos resultados, que todo ello, Señor, sea conducente a que él pueda estar completamente bien también, Señor. Por el trabajo, Señor, la hermana Socorro, pedimos para que tú le des gracia allí, delante de todos sus líderes, y permita que tu paz sea la que reine, Señor, en aquel lugar también. Por la salud de la hermanita Angie, estamos pidiéndote para que esa dolama, Señor, que tienen, se le vayan. También, Señor, te estamos pidiendo, Padre, para que tú la dirijas eventualmente cuando se fuera a retirar, tú le muestres el tiempo preciso para eso también, Padre. También, Señor, por la hermanita Ibeliz, estamos intercediendo, Señor, en pro de su trabajo, para que tú la bendigas en su trabajo y le des gracia allí también, igualmente por su salud. Damos gracias por tú estar con ella en su salud, te pedimos que la sanes y la tengas bien siempre, Señor. Por Abimelec, Señor, que tiene un examen mañana, para que tú lo bendigas allí, cuando tome ese examen, saque bien buena nota en ese examen. Permítele terminar de prepararse bien. También, Señor, María Emma está intercediendo por su salud. Pedimos para que tú estés con ella en su salud y tú, cualquier cosa que no esté bien, tú la quites y la arregles, mi Señor. También, Señor, por su familia inmediata, Señor, por su esposo y sus hijos, Señor, estamos intercediendo para que tu Espíritu Santo esté allí con ellos, Señor, y los bendiga también, Padre, y también por su familia extendida, mi Señor, para que tú permitas que todo lo que se haga y lo que se diga sea de bendición y de edificación. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Abraham, para que tú sigas trabajando con su conducta, y que toda esa energía y toda esa decisividad que tiene, tú la canalices para algo de provecho, mi Señor Jesús. Oh, Padre Santo, ahora te pedimos que nos dirijas y bendigas a los hermanitos que hoy no estuvieron con nosotros, además de los que te hemos pedido, también por James y Lisa, que estaban llevando a David, por Hermi, por Eric, Joel y Brian, que no les vimos esta mañana, también por Carlos, Señor, por Héctor, que está trabajando, por Cataquet, Padre Santo, por Judith, te pedimos que la bendiga en su viaje y la haga regresar bien, y Manuel y Lourdes, Señor, que estarán, espero yo, congregados allá en Corcovada, en Añasco, que les podamos ver en la próxima ocasión acá. Bendícenos ahora, Padre Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Y está aquí también la hermanita Luz María Arocho, la hermanita de la hermana Socorro, que nos da mucho gusto que está aquí de vuelta. Nos dijo también que Emar, recuerda a Emar, su hijo, amén, porque orábamos, pues Emar está muy bien, gracias a Dios, así que Seguimos agradecidos al Señor por eso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, mire, el milenio. Aquí yo explico que milenio quiere decir mil años. Pero usted sabía eso ya, ¿verdad? Porque milenio viene de mil. Y mil son mil. Mil son 10 veces 100 o 100 veces 10, como usted lo quiera ver. O contando de uno en uno, llega hasta mil, ¿verdad? Mil son mil. Amén. Yo hago mucho hincapié sobre esto porque hay personas que hoy día piensan que mil son cualquier cosa. O que mil no necesariamente son mil. Que mil puede ser 10,000 o que mil puede ser 20, ¿no, hermano? La palabra del Señor le llama mil años porque son mil años. La palabra del Señor dice 24 ancianos porque hay 24 ancianos adorando. Dice que hay 4 seres vivientes porque hay 4 seres vivientes. Dice que hay 144,000 sellados porque son 144,000 sellados. Y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero entonces hay algunas personas que tienen una nueva matemática y quieren ponerle unos valores diferentes a los números que están aquí. Y hay un peligro con eso, porque entonces confunden la gimnasia con la magnesia. Lo que vamos a ver hoy, ¿okay? Cuando usted vaya a la librería y dice, mire, hermanita, hermanito, yo lo que quiero es un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Cualquiera que usted quiera. Usted va allí y le dicen, aquí está, mírelo. Y rápido le va a decir al principio, las diferentes vistas de la gente sobre el libro de Apocalipsis. Y le explica, todo da vueltas alrededor de cómo interpretan el milenio, capítulo 20, lo que vamos a hablar hoy. Algunos son premilenianistas, que quiere decir que antes del milenio viene Cristo, ¿verdad? Otros son postmilenialistas, que Cristo viene después del milenio. Otros son amilenialistas, o sea, que no hay un milenio literal, que el milenio es todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces tú piensas que todos los puntos de vista están bien, y no es así. Porque hay muchos que piensan que no hay milenio. Y si no hay milenio, pues entonces, ¿para qué está escrito aquí la palabra del Señor? Entonces hay algunos que dicen que Cristo viene después del milenio, pero ¿quién es el que va a reinar en el milenio? Cristo. ¿Y cómo Cristo va a venir después del milenio? Entonces tú dices, pero es que eso lo sabe hasta un nene de Kindle. ¿Y por qué dicen eso? Ah, porque se inventan una doctrina a su conveniencia y para apoyar la doctrina cambian lo que está en la Biblia. En eso no son diferentes a los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios y buscan Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Y se inventan un donde no lo hay, y se van de pecho contra la cajetera diciendo que ese un está ahí, y en ninguna Biblia, en ningún texto griego está ese un. Eso es armando un pretexto para ellos salirse con su falsa doctrina. Así que hay que ser bien serio, yo he dicho, hay que ser bien serio con la Biblia. Si Cristo murió por nosotros, dando su vida por nosotros para salvarnos, y creemos que eso es así, y lo creemos estando en la Biblia, y porque nosotros hemos visto y testificado que el Señor nos salvó, y el Espíritu, como dice la palabra, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Creemos eso? Pues vamos a creer la Escritura como está puesta también. Hay personas que son selectivas, como si fuera una flor. Esta la creo y esta no, esta la creo y esta no. No, vamos a creer la Escritura completa. Entonces hay personas... Dice, ¿por qué el pastor estará haciendo tanto énfasis con esto? Parece que hasta tiene coraje. No es eso, es que esta parte es importante. El milenio. Lo que usted piensa sobre el milenio, sí. Porque si usted piensa que el milenio no es como va a ser aquí escrito, que es algo que está en el futuro, el cual Cristo va a venir a la tierra a reinar mil años. ¿Con quién te leyó ahí? Con los santos, con los que resucitan primero. ¿Te recuerdas? Gloria a Dios. Con usted y yo, hermano. Y con los santos de antaño también. Si usted no cree eso, entonces cree ciertamente, como está pasando hoy día, que no hay tal cosa como un milenio literal, y lo reemplazan por un milenio virtual. O sea, que todo es virtual hoy. Pues eso es lo que pasa. Vamos a ver, y espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué va a haber un milenio literal, hermano? Además de que la Biblia lo dice. Primero, hay unas promesas hechas a Israel. Si usted va a Lucas 1, esta parte es bien importante. La otra parte vamos a ir a la velocidad de vida. Pero esta parte es importante que usted entienda esto. Vaya a Lucas 1, verso 30. Hay unas promesas que Dios le hizo a Israel. ¿Usted recuerda que en Apocalipsis Dios hace una diferencia entre la iglesia, los que han sido salvos por Cristo, y la nación de Israel, el pueblo de Israel? Sí, lo ha visto, ¿verdad? Usted vio que en la gran tribulación, que la iglesia no va a estar, ¿quiénes van a estar ministrando? El pueblo de Israel, los 144,000 sellados. O sea, ellos tienen su ministerio allí. No confundamos una cosa con la otra. Hay una promesa que Dios le hizo a Israel. Aquí, en el verso 30 al 33, dice, esta es la parte donde se le anuncia a María que daría luz a Jesús. Dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y será llamado su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa, hermano? Jehová salva, lo que quiere decir Jesús. Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Usted lo ve ahí? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Entonces, 1,000 años sí tienen fin. Pero lo que sucede es que después de los 1,000 años, se restituye en cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí está reinando el Señor Jesús. El reino de cuando empieza el milenio, de ahí en adelante, el que reina es el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que se nos describe en el capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 22. Así que esa profecía se va a cumplir. Se tiene que cumplir. No se ha cumplido ahora. Usted lo va a ver. Hay personas que dicen que estamos en el milenio ahora. La inmensísima mayoría de las iglesias que andan en la nueva moda del evangelio, entre comillas, de hoy, son amilenialistas. Y creen que estamos en el milenio ahora. Por eso es que usted lo ve que dicen, nuestra visión, establecer el reino de Dios en la humanidad. ¿De dónde se le vino eso de establecer el reino de Dios? ¿Cuál es la gran comisión, hermano? ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio. Y hacer discípulos. ¿Quién establece el reino, hermano? ¿Quién es el que establece el reino? El rey. Usted es rey. Entonces dicen, somos reyes y sacerdotes. No confunda la gimnasia con la magnesia. Usted no va a venir a reinar. El que va a reinar es el Señor Jesús. Él va a establecer su reino con su poder y con su gloria. Bendito sea Él. Todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir. Claro que va a ocurrir. Pero no es ahora mismo. Algunos dicen que estamos en el milenio ahora. Entonces yo le digo, ¿dónde está Cristo? Si estamos en el milenio. ¿Ve el asunto de inventarse una historia y después no poder probarla con la palabra? Entran en un error. Claro está. Cristo va a venir a mostrar públicamente su gloria delante de todas las naciones. Y como dice la palabra en Ezequiel 37, 38 y 39, dice, irán y vendrán y buscarán a Dios en Sión. ¿Dónde es Sión? Jerusalén, donde va a estar el Señor Jesús reinando. Y ninguno tendrá que decir a su compañero, ven, ven para que conozca a Jehová. Dice, porque la tierra entera estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esto no es ahora, hermano. Será en el futuro. Va a ser, claro que va a ser. Ahora mismo. No, hermano. Vaya a Sion ahora. Si se atreve a ir ahora. Usted se vaya a Jerusalén. Lo que dicen, tenga cuidado con los cohetes que los palestinos están tirando. Lo que hay es un relajo en Sion ahora mismo. No es, Cristo no está reinando allí, hermano. No, no se confunda. Muchas veces las personas que están acá, sentados en un aire acondicionado, tomando café, piensan que Cristo está reinando aquí. No. Cristo estará reinando en nosotros. Pero va a reinar sobre todo. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿Y por qué no acaba de hacerlo? Porque Él está dando chance. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero de que viene, viene. Y de que establece su reino, lo va a establecer. Amén. Mire. Promesas que el Señor le ha hecho a la iglesia, que Él va a reinar sobre todos nosotros. Amén. Va a redimir la naturaleza también. Dice, la naturaleza misma da gemidos. ¿Ok? y espera la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos 8. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga, hermano. Y por un montón de cosas más que yo no las puedo listar ahí porque son montones de cosas. Además de que la palabra de Dios dice, el Señor va a venir a reinar 1000 años. Y hay unos eventos que tienen que suceder antes de ellos, que vamos a ir a ellos en breve. Pero déjeme explicar lo que está pasando. ¿Sabe que algunos piensan, como le dije, que no hay milenio? No hay milenio. ¿Ok? Y eso hemos dado aquí un estudio anterior que se llama la corriente, creo que se llama la corriente neoevangélica o el neoevangelismo en nuestro tiempo. Porque nosotros estamos, por eso, ¿sabe que algunas iglesias se llaman evangélicas? ¿Ok? ¿Por qué se llaman evangélicas? Porque predican el evangelio, o están llamadas o supuestas a predicar el evangelio. Entonces llamamos neoevangélicos a aquellos que quieren revisar el evangelio. El espíritu revisionista. Nada que se refiera a la palabra de Dios puede ser revisionista, porque yo no puedo venir a decir, ¿sabes qué? Este libro tiene 2000 años de viejo, yo me voy a sentar un día y lo voy a cambiar. Eso sería un espíritu revisionista de rebelión. Y dice ahí mismo al final del Apocalipsis, te va a decir, si alguno le quita o le añade a las palabras de este libro, Dios cojará su nombre del libro de la vida. Las cosas de Dios son serias. Así que no le podemos quitar ni le podemos añadir. Así que vamos a creer lo que está allí. Porque no solamente es que es correcto, sino que el creer lo que está allí nos ayuda a fundamentarnos en la verdadera fe. Y le voy a explicar. Por ejemplo, el simple hecho, que parece sencillo, de que alguien diga, no, eso es de milenio. Eso no va a ser 1000 años. Es más, estamos en el milenio ahora. Y la iglesia está supuesta a establecer el reino de Dios en el milenio ahora. Y Dios nos ha dado su potestad. Y nos ha dado su autoridad. Y un montón de cosas más para nosotros hacer el trabajo que le toca a Él. Claro, esa parte de que le toca a Él, no lo dice. Pero hoy en día la corriente, yo estoy seguro, muchos lo hacen por ignorancia. Pero Dios nos ha dado su palabra para que escudriñándola no tengamos excusa de ser ignorantes. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Y usted lo haga una muestra, después que hablemos hoy, haga una muestra, vaya, y escuche y mire lo que dicen aquí. No lo haga por mucho tiempo porque ya se sabe. Vaya y escucha y mira, lo que ellos, va a la página de web de cierto sitio y usted mira y dice, mira, esto es así, lo que está pasando aquí. Mire, los amilenianistas dicen que no hay un milenio literal como lo vamos a ver ahora, sino que el milenio comenzó cuando Cristo vino por primera vez. O sea, hace 2000 años estamos en el milenio, hermano. Lo primero es que milenios son 1000, no son 2000. Vamos a empezar por ahí. Entonces, y el milenio se va a completar cuando la iglesia establezca el reino de Cristo. La iglesia lleva 2000 años disque estableciendo el reino de Cristo. Entonces, no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Porque la iglesia no vino a establecer el reino de Cristo. La iglesia vino a predicar el evangelio. Si la iglesia se ha dedicado a predicar el evangelio, gloria a Dios. Yo estoy seguro que muchos han estado así. Pero si ahora los revisionistas dicen, porque esta corriente es como de 20, 30 años para acá, pero se ha manifestado en Puerto Rico yo creo que hace como 15 o 20 años fuertemente, y todavía están creciendo. Si de esos 15 o 20 años para acá, muchos de los que se llaman cristianos están haciendo otra cosa que no es predicando la palabra de Dios como está, entonces eso explica por qué estamos como estamos. Y usted ve esta mezcolanza de nueva era, ¿ok? Con psicología, con disque evangelio, ¿ah? Con creencias de ahora, con esquemas de pirámide para lucrarse, con amapucho, ¿ok? Con dominaciones, con autoridad que Dios no le ha dado. Y usted ve toda esta mezcolanza, ¿ah? Que reclamando las naciones, que si proclamando las naciones, que si reclamando las naciones para Cristo, que si declarando, que si confirmando, que si dando palabras, que si llegan. Todo eso es por el hecho de que creen que haciendo eso establecen el milenio. Cuando usted leyó ahí, que cuando Cristo viene, desde el primer día empieza a reinar. ¿Cómo es eso que Cristo se va a tardar 2000 años en reinar? Desde el primer día empieza a reinar. ¿Y usted lo ve por qué? ¿Por qué? Porque agajan al diablo, lo majan, lo meten en un boquete por 1000 años. Ahora sí, le digo yo, el diablo está majado en un boquete ahora mismo. O más bien, la palabra del Señor dice que el Satanás anda suelto buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué fue? ¿Que el evangelista que escribió eso allá en Santiago se equivocó? Porque el milenio había empezado supuestamente antes que Santiago escribiera esa epístola. Entonces, ¿qué Santiago qué estaba pensando? Entonces, ¿qué las personas piensan hasta hacer burla de aquellos que escribieron la palabra del Señor? ¿Te ve lo que estoy diciendo? Por eso usted oye mucho que declara. Ahorita estábamos orando aquí por algunos que están enfermos. Usted ve que yo no puedo decir, yo declaro que la hermana Angie está sana, pues yo no soy Dios. La misma Biblia dice, en lugar de decir, iremos allá y vendremos acá, debemos decir, si Dios quiere. De ahí que viene el si Dios quiere. O primero Dios, como dicen algunos. Dios mediante. Eso no es falta de fe. Eso es creerle a la palabra, porque yo no conozco la voluntad de Dios en todos sus detalles. Él la conoce. Y Él hace lo que Él quiere hacer. Yo no le puedo dar órdenes a Dios. Amén. Otros atan a Satanás. Satanás, yo te ato. ¿Quién es el que ata aquí a Satanás ahí? Dice la palabra. La gente atando a Satanás. La Biblia lo que dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y que no le demos lugar al diablo. O sea, no le dé chance. La tentación que estamos hablando también. No dice en ningún momento, agarra una soga y átalo. Una cadena y átalo. No. ¿Quién lo va a atar? Dios mismo, a través de sus ángeles. Usted lo vio ahí, cuando vimos 20. Así que si usted piensa, y si alguien anda por ahí ilusoriamente pensando que el diablo está atado, se va a llevar un gran charco. Entonces se va a crear un montón de problemas tratando de explicar por qué es evidente que la obra del diablo está rampante. ¿Cómo explicamos que la obra del diablo está rampante si el diablo está amarrado? Otra incongruencia. Entonces, lo mismo dice, la enfermedad, la pobreza y las dificultades no son la voluntad de Dios, porque estamos en el milenio, dicen, y hay que cancelarla. Usted lo ha oído, yo cancelo eso, como si fuera un... como si levantan un campo de fuerza a Star Trek, así... yo cancelo eso. ¿Qué cancela qué? Esas son supersticiones. ¿Usted se acuerda antes que antes hacían así? No te pegues mucho para el balcón, con el bebé en el brazo. Porque va a venir la vecina ahí y te le echa el mal de ojo. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ah? Hacen. ¿Y por qué ese nene se está poniendo hincho así, papujo? ¿Qué va para atrás? Ah, eso fue que la vecina me le echó mal de ojo. ¿Qué mal de ojo ni mal de ojo? Son supersticiones también. Yo no dudo que Satanás obra a través de las personas. Pero cuando Cristo... es que estoy escuchando porque hay que personas cristianas que dicen eso, que fulana le hizo mal de ojo. Cuando Cristo está reinando en un hogar, no hay nada que valga que venga a hacer nada malo allí. Cristo está reinando allí. Pero usted lo escucha eso hoy, hermano, en todos lados. ¿Ok? Otra cosa es, dice, están restituyendo, por eso usted ve, centro de restauración. ¿Restaurando qué? Restaurando el rey. Centro, ¿cómo dice? Hay otros que dicen restauración, otros dicen, hay uno que llaman reconstrucción. O sea, todo tiene que ver con que el reino de Dios no está terminado y hay que terminarlo. ¿Me entiendes? Se llaman centros, se llaman asociación. No se llaman iglesias hoy día. Porque es que ya no es iglesia, ahora es establecer el reino de Cristo. ¿Ves? Un día le ponen salón de reino también. Mire. Sí, eso es lo único que le falta. Para que ese nombre tiene copyright. Están restituyendo ministerio. Usted sabe los profetas, ¿verdad? Profetas. ¿Qué dice la Biblia de los profetas? Mateo 11:13 dice, y los profetas y la ley profetizaron hasta, ¿cuál Juan? El Bautista. ¿Cuándo murió Juan el Bautista? ¿Está vivo Juan el Bautista? ¿Sabe cómo salgo yo y prendo así, voy a Facebook y dice, profeta tal, y escuela para ser profeta, también las hay. Usted puede hacer un curso para ser profeta, ¿usted sabía eso? Esos son errores lamentables, hermano. Lo otro, apóstoles. ¿Cuántos apóstoles no hay hoy? Hermano, gente que se crió conmigo, que cogíamos bicicleta por ahí, son apóstoles ahora. Pero no se llaman Mateo, ni Juan, ni Natanael, ni esas cosas. Se llama Víctor. Así, por ejemplo. De hecho, Víctor se llaman dos de ellos. Yo no veo ningún Víctor ahí en la palabra que sea apóstol, porque el apóstol, usted vio las condiciones, lo vimos aquí. Tienen que ser escogidos por Jesús mismo, cara a cara. hay apóstolas también. Eso es otro error. ¿Por qué hago énfasis sobre esto, hermano? Porque muchas personas reclaman ser fieles a la palabra y no lo están siendo. Entonces te va a Apocalipsis 21, lo vamos a ver la semana que viene, y dice, y los cimientos de la gran ciudad son 12 cimientos. Y cada uno de esos cimientos, esas zapatas, tiene un nombre. Y los nombres son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Les pone la cantidad. Por eso que cuando una vez alguien me preguntó, dice, mira, que conocí al apóstol tal. Y yo le dije, ¿cómo se llamaba? ¿Era Mateo? Bueno, o Bartolomé, la canción, iba Jesús predicando y cantaba, estaba Pedro y Andrés, ninguno de esos dos, Jacobo y su hermano Juan, tampoco ninguno de esos dos, Felipe Bartolomé, tampoco, ¿ah? Ni Leveo, ni Mateo, ni Publicano, ni nada de esas cosas, ninguno de ellos era, hermano, porque no hay más ningún apóstol. Ese ministerio existió hasta cuando ellos pasaron a la presencia de Dios. Los profetas, hasta Juan, claro, por eso dice la Biblia, y Dios, y él mismo estableció profetas, maestros y todo eso, pero tuvieron su tiempo. ¿Quiénes están vigentes hoy? Los maestros y los pastores están hoy. Maestro de la palabra y los pastores. Evangelistas hoy, amén. Jueces, eso es lo nuevo ahora. Jueces, hermano, esto lleva quizás como un año para acá. Ahora están estableciendo jueces. Ya no encuentran qué más poner. ¿Qué? Eso no tiene ningún fundamento bíblico tampoco. Y en adición a esto es la soberbia de creer que esto es lo que dice la palabra. Y la palabra no dice eso. ¿Por qué ellos dicen que hincapié sobre esto? Porque es importante. ¿De dónde llevó todo este error que vemos aquí? Una cosa lleva a la otra. El decir, no hay milenio, pues por ende todas estas cosas hay que ponerlas para completar el milenio. Por eso dice, ahora es que vamos a establecer el reino de Dios en la humanidad. Por eso usted ha visto, hermano, que la iglesia de hoy día, los neoevangélicos, no predican la segunda venida de Cristo. Búsquenlo. Una iglesia que no predica que Cristo va a venir, ¿qué está haciendo? Se están entreteniendo, estableciendo dice, el reino de Cristo aquí. Dice, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay que predicar el evangelio. Y entonces viene el fin como lo estamos viendo aquí. Pero la inmensa mayoría, hermanos, andan en otra cosa que no es. Y es lamentable decirlo. Por eso es que usted lo ve. Y hermano, lamentablemente, muchas de estas personas que yo le dije que ahora son apóstoles, pues andan en un común denominador. ¿Sí? La mayoría de ellos. Y es en la soberbia. Pensando de que son seres superiores sobre los demás. Y de hecho, el asunto de los apóstoles es un esquema de pirámide, de lucro. Usted sabía eso, ¿verdad? Porque está la bendición y la cobertura apostólica. ¿Sabe lo que es eso? Suena bonito. ¿Sabe lo que es? Que yo, por ejemplo, aquí yo digo, hermano, mire, vamos a buscar un apóstol que nos cubra, o sea, que nos ponga debajo de su manto de bendición. Suena bonito eso, ¿verdad? Pero eso no es gratis. ¿Ah? Eso no es gratis. Hay que enviarle diezmo al apóstol. Entonces, si el apóstol tiene 20 iglesias y dice que va dándole cobertura, pues recibe diezmo a las 20 iglesias. ¿Dónde está el fundamento bíblico para eso? En ningún lado. Pero el fundamento de los papeles, de 100, ese sí le gusta. Y hermano, esas cosas son errores y esas cosas no tienen padrinaje ni fundamento en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace llevando un montón de gente a confusión, llevando un montón de gente a creer cosas que en la palabra no están. Ahora, ¿qué sí dice la palabra acerca del milenio? Esta parte es bien breve. Capítulo 20. Importante. Ya Jesucristo, para cuando esto ocurra, vino. Lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿La batalla de qué, hermano? De Armagedón. Cristo vino. Cuando pensaban los ejércitos del mundo que iban a acabar con Israel, con Jerusalén, apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. y con él el ejército de todos los santos que venían montados en caballos blancos refulgentes. ¿Usted lo leyó? Dice, él lo destruyó con la espada que salía de su boca. ¡Pah! En Armagedón. ¿Qué va a hacer ahora? Cristo vino. Y ahora va a establecer su reino. Bendito sea él. Por eso aquí, pensando en el capítulo 20, se nos dice que dice Juan que él vio un ángel. Amén. Que venía, y venía con la llave del abismo. Abismo en inglés le ponen pit. O sea, como si fuera un sumidero. Boquete. No es el infierno. No es nada otra cosa. Es un abismo, un boquete. Algunos dicen que ese boquete existe hoy en la tierra. Posiblemente. ¿Dónde está y cómo se abre? El Señor es el único que sabe. Pero lo van a meter ahí. De ahí no sale a menos que alguien le abra. ¿Y a quién van a meter ahí? Me lleven una cadena y una llave. Parece que van a amajar a alguien para tirarlo para allá, ¿verdad? Eso mismo. El verso 2 dice que prendió al dragón. El que está retratado allí no es el dragón. Yo puse esa ilustración allí para que usted se deleite con las aves de Puerto Rico, pero no tiene que ver nada. ¿Qué? El dragón, que es la serpiente antigua, que ahí lo explica, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién lo ató? ¿Quién? Un ángel. Pues entonces, ¿usted lo puede atar? No, lo ató un ángel que Dios le dio la autoridad. A nosotros estamos llamados a resistir a Satanás, no a atarlo. Pero el ángel lo ató y lo echó. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, dice. Y puso su sello sobre él, como que dice, este no lo suelta nadie que no sea el Señor, por mandato del Señor. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se fueran cumplidos 1000 años. Y después de esos 1000 años, lo van a soltar por un poquito de tiempo. Pero hoy mismo está suelto. Pero cuando Cristo venga, lo van a amarrar, lo van a echar en un boquete. Gloria a Dios por eso. ¿Para qué? Para que no engañe más a la gente. Y así andan muchos engañados hoy. ¿Por qué andan muchos engañados? Porque Satanás y el diablo que los engañaba, dice, usted lo va a ver ahora al final de este capítulo, fue echado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. El diablo que los engañaba. La gente que andan engañados por ahí creyendo cosas que no son, el diablo los engaña. El diablo los confunde. Le mete cosas en la cabeza que no son. Gloria a Dios, cuando va a venir el día que el diablo va a ser amarrado. Bendito sea el Señor. Ese día vamos a estar reinando con el Señor sin que el diablo esté molestando. ¿Usted no ha tratado un día de comerse algo tranquilo y vienen las moscas a molestar? ¿Ah? Y de momento usted quiere estar tranquilo y vienen las preocupaciones. ¿Ah? Y viene aquel incordio a traer desasosiego, a hablar cosas que no son. ¿Ah? Dice, ay, ¿cuánto daría yo por tener un ratito de paz aquí? Ay, sí, un ratito para yo descansar. Pues mire, ese ratito va a durar 1000 años en esa instancia. Y usted va a estar con Cristo Jesús y no va a haber el diablo al lado dañando el asunto. Gloria a Dios por eso. Pero no es ahora mismo, hermano. Ay, ¿cuándo va a ser? Bueno, si te saca cuenta, puede ser tan rápido como dentro de 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque si la tribulación empezara ahora, y después la gran tribulación, el total son 7 años. Y después de ello viene Cristo Jesús, la batalla de Armagedón, y después viene el milenio. Puede ser tan temprano como esa, hermano. Todas esas cosas tienen que suceder. Y van a suceder. Así que el ángel ató al demonio y lo echó allá. Y aquí yo reseño, usted recuerda que se habían atado antes a muchos de estos ángeles y lo habían echado en ese abismo, allá abajo, y que hay unos que están ahora mismo metidos allá adentro, que en la gran tribulación dice que van a abrir, que salen un montón, salió un humo negro, que se convirtieron en las langostas aquellas, ¿se acuerda? De las plagas de las trompetas, y que ellos picaban a la gente, pero no los mataban, sino que los atormentaban. ¿Te recuerdas, verdad? Esos son demonios que están escondidos en ese abismo allí. ¿Quién los puede soltar? El Señor. ¿Y quién los puede encarcelar? El Señor. ¿Eh? Así que en ese abismo van a echar, de hecho, y de ese mismo abismo es que subió la bestia, ¿okay? El anticristo. Para este tiempo el anticristo ya no está en su poder ni nada. Ya lo tienen y ya ha sido condenado para echarlo al lago de fuego. El que está reinando es Cristo Jesús. Amén. En este momento cuando vemos el capítulo 20. ¿Okay? Ahora bien. Entonces, después que amarran a Satanás, dice el verso 4, que Juan vio unos tronos. Y en ellos se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Okay? Si usted vamos en Daniel, ¿ok? Daniel, capítulo 12. Te busca 12. Que es Daniel 12, para que usted vea. Nos habla de los santos, o sea, de los que le servían a Dios, de los hijos de Dios, del Antiguo Testamento, que van a resucitar también. Dice el verso 1 al 3. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es un ángel, ¿ok? Y este será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿De qué está hablando? De esos tiempos finales. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, hay una promesa de resurrección y una promesa de gloria para estos santos del Antiguo Testamento. Así que ellos también van a resucitar ahí, hermano. Y dice, más adelante dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son esos directamente que habla ahí? Los que se salvan en la gran tribulación. Amén. Los estuvimos viendo en varios capítulos hasta que llegamos hasta ahora. Hay unos que literalmente van a estar vivos aquí en la tierra, salvos aquí en la tierra, cuando Cristo venga y derrote a los ejércitos del mundo en Armagedón y venga a establecer su reino. Esos, estando aquí, van a estar reinando con Cristo. Ahora bien, miren, y hay personas que dicen, son solamente los santos de la gran tribulación que van a estar en el milenio, los otros no. Mire el verso 5, como dice. Dice, los otros muertos, miren con calma, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ok? Esta es la primera resurrección. Hay otros muertos que van a resucitar después del milenio. ¿Ok? ¿Cuál es esa resurrección después del milenio? Mira el verso 13 del capítulo mismo donde está. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esa es la segunda resurrección. La segunda resurrección, por lo tanto, ¿es para qué? Para condenación. La primera resurrección incluye a los santos, a los que son de Cristo, que van a estar con él en el milenio. La iglesia, ¿dónde está, hermano? Saque cuenta. La iglesia, o cuando Cristo vino a buscar su iglesia en el rapto, los que estaban vivos fueron transformados, como dice 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15. Pero los que habían muerto en Cristo, dice, esos resucitarán primero. ¿Usted se acuerda, verdad? Y ellos irán primero y después nosotros los que hemos quedado, decía Pablo, para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Así que, por eso no menciona que la iglesia que vino con Cristo a Armagedón, recuerda, tenía que resucitar porque ya habían resucitado. Ya están con Cristo. Los que iban a resucitar eran estos que habían muerto en la gran tribulación, los que habían sido decapitados, los que habían sido martirizados en pro de Cristo Jesús. Esos fueron, como que dice, los últimos que se añadieron a la primera resurrección. En esa primera resurrección están los ángeles, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo y los que han confesado a Cristo durante la gran tribulación. Todos esos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son esos? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre eso. Gloria, ahí estamos nosotros, hermano. No hay muerte segunda. ¿Sabe cuál es la muerte segunda, verdad? La condenación eterna. ¿Recuerda cómo le dije? El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Usted recuerda eso? Eso es lo que quiere decir. Si usted nace y muere sin Cristo, usted va a morir dos veces. Se va a morir de viejo o por otras causas. Y porque se murió sin Cristo, cuando vaya a darle cara a Cristo aquí, capítulo 20, 11 al 15, se va a dar cuenta que Cristo le va a enviar a la muerte segunda. Pero si usted nació aquí, natural, y después nació de nuevo, como dice Cristo en el capítulo 3 de Juan, entonces usted es hecho nueva criatura en Cristo Jesús. La muerte segunda, dice ahí, no tiene potestad sobre usted. Y usted va a estar reinando con Cristo 1000 años, y después cuando cielos nuevos y tierra nueva, estará con Cristo también. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, esos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Eso era una cosa tremenda, hermano. Está bien que va a ser la misma tierra que conocemos ahora, porque no va a haber cielos nuevos y tierra nueva todavía. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero, hermano, imagínense la diferencia. Amarran al diablo y lo meten en un hoyo. Y con él todos sus demonios, esas cosas amarrados allá. Y viene Cristo a reinar, Cristo mismo reinando. En Jerusalén, lo dice allí claro, en Sion. ¿Se pondrán las cosas buenas o no se pondrán las cosas buenas? Dice que él, en el capítulo 2 de los Salmos, dice, la regirá con vara de hierro. ¿Qué es con vara de hierro? Que la gente va a hacer lo que Cristo diga, quieran o no. Cristo va a reinar a la cañona. Exactamente. Para usted no será la cañona, para usted será la gloria de Dios. Ay, lo que yo siempre he querido, acatar perfectamente la voluntad de Dios, se me dio por fin. Gloria sea el Señor. Pero hay otros que van a seguir igual de malos. Pero los van a tener ahí a la cañona. Ay, que quiero pecar. A la cañona hay que hacer las cosas correctas. Ay, que quiero mentir, que quiero blasfemar. A la cañona hay que hacer las cosas correctas. Así va a ser. Se dirá, ¿y por qué el Señor va a hacer las cosas a la cañona? Usted vio al principio que Él viene a cumplir una promesa que Él hizo a Israel. Y lo va a hacer, ¿sabe por qué? Porque al final del milenio, hay otra prueba para la humanidad. Usted sabe que el Señor da chance. Le da otro chance de 1000 años. Viendo a Jesús cara a cara allí. El diablo amarrado para que no confunda a la gente. ¿Pero qué mejor chance que ese, hermanito querido? Hoy aquí batallamos para servir al Señor con el diablo metido en el medio chavando. Y allí va a estar. Ah, entonces usted dice, nosotros creemos al que no hemos visto. Pero allí el diablo va a estar amarrado y usted va a ver a Cristo cara a cara. Y con tuyo eso hay gente que no le va a dar la gana de servir. Y va a estar 1000 años. ¿Qué pasa al final de los 1000 años, hermano? Usted lo ve aquí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, dice el 7, Satanás será suelto de su prisión. Déjeme ir a la parte de aquí donde ya no voy a mostrar a Satanás aquí, porque si fuera a mostrar a Satanás aquí, tendría que mostrarlo bien good look. Porque la palabra del Señor dice que Él se disfraza de ángel de luz. ¿Sí? No como muchas veces lo pinta. Repasando, antes de ir al verso 7, esta parte importante. La primera resurrección. Reinan con Cristo. ¿Amén? Para estar en la primera resurrección, ¿qué hay que hacer? Hay que creer y confesar a Cristo como Salvador. Reinar aquí. Después que se acabe el reino milenial, va a venir la segunda resurrección. Pero antes de la segunda resurrección, que es la que vimos en el verso 13, hay unos eventos que son los que vamos a ver ahora. A Satanás lo sueltan de nuevo. Se vieron un poquito más adelante. Todo esto es lo mismo que le hablé ahora, hermanos, que está más detalle aquí, para los hermanitos que lo ven en la web después, pues tengan los detalles. Ok. Cuando se acaben los 1000 años, verso 7, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuál prisión? La que Dios, a través del ángel, lo metió y lo amarró con cadena, ¿verdad? Para los 1000 años lo van a soltar. Usted dice, pero ¿por qué no dejan ese malandrín amajado allí? Ah, porque el Señor tiene otra prueba más para la humanidad. Hay otro examen más para la humanidad. ¿Cuál es el examen? Vamos a ver a quién escogen. Si escogen a Satanás o escogen al Rey de Gloria. Mírenlo, y esa es la prueba que está pasando. Dice, ¿y saldrá a hacer qué cosa el diablo? Dice el verso 8. A engañar otra vez a las naciones. Bueno, de él se espera. Porque él ya está condenado. Él sabe y cree. Pero dice, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Él cree que Cristo es el Señor y él sabe lo que le espera. Él sale a engañar las naciones otra vez. Dice, todas las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, que es cuatro ángulos, norte, sur, este y oeste, a todo el mundo. Los que habían estado bajo el dominio de Cristo, ahora el diablo lo sueltan y vuelve a engañar a todo el mundo. Es decir, ahora es que vamos. Ustedes tuvieron 1000 años bajo el que no querían, ahora es que vamos. Y les come el cerebro, literalmente, pensando que van a ser victoriosos con Satanás, al que Cristo lo amajó como le dio la gana 1000 años. Así es el mundo, hermano. Ven que Cristo tiene el poder, pero no le da la gana de darle la gloria a Dios. De hecho, Romanos capítulo 1 dice, como ellos, en general, la gente, decidieron no tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo el Señor? Pero el Señor los dejó sueltos y los entregó a una mente reprobada. Dice, una mente que no capta la gloria de Dios, que no entiende que el Señor es el Señor, que no entiende que la palabra del Señor es real. Por eso usted ve gente que son necios, y no acaban de entender. Porque ellos decidieron que iban a hacer las cosas como les daba la gana y no como Dios decía. Por eso hay gente que hoy piensa que una familia pueden ser 2 hombres y 2 mujeres. ¿Y cómo se van a procrear? Ah, entonces van y buscan por allá, haciendo un resuelve para tener un bebé de yo no sé dónde, con diferentes prácticas que ninguna son bíblicas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el modelo bíblico, pero quieren hacer las cosas como les da la gana. Tu pecado, ¿okay? Establecen que unas cosas son correctas y después empiezan a buscar parchos para corregir el problema en el que se meten. Entonces, algunos después dicen, le dan gloria a Dios por eso. Ay, yo le pido al Señor que siempre nos bendiga. Una vez yo escuché eso. Y mencionan a Dios y todo, y que Dios es el que está con ellos, y son 2 hombres viviendo juntos. Ah, es que era poca vergüenza. Por eso digo, el Señor tiene que estar ahí ya mismo, hermano. Cuando yo oigo toda esa poca vergüenza, y yo veo tanta gente diciendo que son de Cristo y hablando disparate por ahí, y el Señor, ay, Señor, avanza ya. Yo creo que ya mismo está por ahí. ¡Uf! Cuando parezca el Señor de verdad a poner vergüenza, eso sí será bueno. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, ya mismo, hermano. Por eso que mire, usted tiene nieto, tiene hijo. Usted tiene una gran encomienda de criarlo en el temor de Dios, pero en el mismo centro del temor de Dios. Yo no le dé chance a ningún bambalán por ahí que venga a decirle cosas. Ni enseñarle cosas, ni enseñarle tonterías. ¿Okay? Porque así andan muchos por ahí. Desesperados, que ellos están en la desesperación, en el error, entonces quieren pegárselo a otro también. Cuando Satanás lo liberan, reúne un montón de gente para hacer guerra con el que ha reinado y ha encarcelado a Satanás por 1000 años. Pero Satanás les hace creer a ellos que ahora es que ahora va para encima Satanás. ¿Qué cosa hoy? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, dice. Ahí yo aclaro que han habido muchas batallas anteriores, hermano. Y yo lo aclaro aquí. ¿Ok? Porque a veces uno dice, esa es la batalla de Armagedón la que viene ahora. No, el Armagedón ya pasó. ¿Ok? Y usted sabe que estuvimos viendo el capítulo 17 y 18, cuando la bestia destruye a las naciones del norte y de Egipto, y las naciones destruyeron a la gran ramera antes. ¿Te recuerdas, verdad? A la falsa iglesia. Las naciones destruyen a la gran ramera y el anticristo destruye a esas naciones. ¿Para qué? Para quedarse con la tierra entera. Se hace un solo gobierno bajo el anticristo en los últimos 3 años y medio. ¿Usted recuerda esa porción? Lo que llaman la gran tribulación. Entonces, el anticristo se manifestará no como el buena gente, sino con las garras, como la persona mala que es. Y ahí se desatan los juicios de Dios. Al final de ello, aparece la señal del Hijo del Hombre en el aire, justo cuando los ejércitos del mal pretenden destruir a Israel. y aparece usted y yo, si es que estamos con Cristo allá, y venimos con el Señor Jesucristo al final de la gran tribulación. Pero todavía falta una batalla, hermano. Al final del milenio hay una gran batalla final. No tiene nombre, no tiene un nombre así fancy, pero hay una gran batalla. Es esa batalla que está ahí. Le llamamos la gran batalla final. Yo le digo la gran batalla final, pero la gran batalla final después que el Señor suelta al diablo. Dice, y descendió, y de Dios descendió fuego del cielo, dice el verso 9 al final, y los consumió. No da más detalle de esa batalla. El último chance que le dan a la gente es ese detalle. ¿Cuánto duró la gente? Descendió fuego y los consumió. Y no nos da más detalles de ellos. Ahora empieza a hablar. Claro, se ve que Cristo es victorioso en esta batalla también. Y el diablo los engañó también. Y ellos volvieron a perder otra vez. Y el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, porque ya los habían echado allí, al final de la gran tribulación. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el lago de fuego serán atormentados por los siglos de los siglos. Haga cuenta de esto. ¿Y qué pasa ahora entonces, hermano? ¿Qué pasa ahora? Echaron al diablo al lago de fuego y azufre. Ya estaba el falso profeta y estaba el anticristo allí. ¿Qué falta ahora? Pues si hay una primera resurrección que hubo a principio del milenio, ahora falta la segunda resurrección, ¿verdad que sí? Esa es la que viene ahora. ¿Ok? Así que, si vamos ahora, entonces pues, en la parte del juicio final. ¿Ok? Ahora Juan mira así y ve un trono blanco. ¿Usted recuerda el trono blanco? Capítulo 4. Vi un gran mar como de cristal y un trono blanco que tenía como un background como de esmeralda y zafiro. Lo ve Juan de nuevo. Y el que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Era Dios mismo sentado allí en el trono. ¿Y qué pasa entonces, hermano? Dice que vio a los muertos, dice, ¿ok? Vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos. Y otro libro, además de los libros, fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Da la impresión de que hay varios libros. Podemos describir uno bien claro. El libro de la vida es uno. Ahí nos dice claro que se abrió el libro de la vida. Pero dice que hay otros libros también. Y nos dice que van a juzgar según las cosas que estaban escritas en el libro. Pues esos libros tienen que ser el registro de las cosas que usted y yo hicimos. Y las que no hicimos también. Entonces hay gente que dice, pastor, pero... ¿Y el pecado que Cristo perdonó? Pues el pecado que Cristo perdonó, el pecado que Cristo lo perdonó, y no aparece allí. Porque nosotros no vamos a pagar por el pecado que Él nos perdonó. Pero recuerde bien el contexto, hermano querido. Esa segunda resurrección ahí, ¿usted qué parte está? ¿Está en la primera o está en la segunda? La primera, pues usted no está ahí. Eso de que usted va a pasar delante del gran trono de juicio, eso no va a ser ahí. Primera de Corintios 3 dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso no es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde Él le va a dar a usted galardón cuando Él evalúe su obra. Y si la obra, cuando Él la pase por el fuego, cuando Él la pruebe, pasa al otro lado. ¿Ok? Todo aquello que se hizo para la gloria de Dios pasará al otro lado. Entonces, por esa prueba, por esa obra, usted recibirá galardón. No salvación, la salvación ya está. Cristo la compró. Es el premio adicional que Dios le va a dar. Pero eso no es esto. ¿Amén? Ese gran tribunal de Cristo ocurre cuando la iglesia se va con Cristo al cielo, que Cristo la viene a buscar antes de toda esta batalla, todo este asunto de la tribulación. Y estando con Cristo allá, mientras los juicios de Dios están aquí abajo, allá arriba, está el tribunal de Cristo. Y después de eso viene la cena de la boda del Cordero. ¿Te lo recuerdas? Mientras la bendición está allá arriba, el debacle está aquí abajo. Hasta que, para finalizar el debacle que está aquí abajo, viene Cristo con sus santos a la batalla de Armagedón. Se acaba el asunto ahí. Y ahí empiezan los 1000 años. Pero esta segunda resurrección, es obvio que no es la primera. En la primera resucitaron los que son de Cristo. Los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y los que murieron en la gran tribulación. Para reinar con Cristo, 1000 años. Pero en la segunda resurrección, todos los que van allí van a ser juzgados según sus obras. No por su fe, por sus obras. Usted lo ve ahí y lo dice claro. ¿Y qué va a pasar con esas obras? He aquí que todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Si alguien va a ir a decir allí, yo sí que tengo un arsenal de buenas obras, deja que el Señor las vea y estoy seguro, Él me dará una estrellita. Hay muchas personas que piensan así. Hay muchas personas que piensan que se salvan por cumplir los sacramentos. Otros se salvan por portarse bien. Otras se salvan porque ellos no son tan malos como otros que están a su lado. La palabra del Señor dice que uno se salva cuando uno le da la vida a Cristo Jesús. Cuando uno le confiesa como Salvador. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces dice que todos ellos fueron allí y fueron juzgados según sus obras. Por eso dice sus obras. Porque los que murieron en la fe en Cristo no están en eso ahí. Estaban en la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene lugar en la primera resurrección. Bendito sea el Señor. La segunda resurrección, nadie quiere estar ahí. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, los ahogados. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades no es el infierno, el Hades es la tumba, literalmente. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fíjense cómo esta parte, aquí no la consideran poética. La muerte y el Hades son cosas reales, ¿verdad? Y también las condenaron en el lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Y mira el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya desde ese verso antes, lo hemos citado muchas veces. ¿Y cómo uno puede estar inscrito en el libro de la vida? ¿Quién es el único que salva, hermano? Cristo Jesús. Por ahí hay un montón de personas hablando de 20 cosas, menos de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que murió y resucitó. Y ahora mismo le encargó a la iglesia a predicar su palabra, a predicar eso mismo. Que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Se vio todo? ¿Se ha visto todo lo que está deparado para esta humanidad? Usted lo vio aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Usted quiere estar con Cristo Jesús? Pues tiene que creer en el Señor Jesucristo para que usted sea salvo. Entonces su libro estará inscrito en el libro, no hombre, estará inscrito en el libro de la vida. Dice, aquí dice hermanito tal, tal. Está escrito ahí en el libro de la vida. ¿Okay? Pues ese irá a la bendición eterna. Ese no pasa por ese juicio. Ese juicio es un juicio académico, hermano. Todos los que van allí están condenados ya. Todos están condenados ya. ¿Qué cosa? Los muertos grandes y pequeños. O sea, los importantes y los no importantes delante de ti. Hermano, por eso es que el tiempo de salvación es ahora, hermano. El tiempo de apurar la iglesia es ahora. El tiempo de orar es ahora. El tiempo de congregarse es ahora. El tiempo de fajarse es ahora. Ahora. Estamos ya en la recta final, hermanito querido. Usted mire por ahí, usted se espanta de toda la poca vergüenza que hay por ahí. No estoy hablando de la gente que son obviamente malos, estoy hablando de otros. Que están supuestamente llamados a predicar a Cristo y lo que están predicando es otra cosa, hermano. Señal de los últimos tiempos, señal de gran ramera, señal de apostasía. Dice, no vendrá el Señor, dijo Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, sin que antes se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Apostasía es lo que estamos viendo donde quiera. Hay un desorden. Se predica, pero no se predica a Cristo. Señal de los últimos tiempos. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Por eso yo le digo, hermano, mire, hay que esforzarse al nivel de la ridiculez. Usted sabe lo que yo le quiero decir con esto, ¿verdad? No pongamos excusa para esforzarnos para el Señor, ¿ok? Tengamos fe de que el que nos llamó para hacer su obra nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a dar todo lo que hace falta para servirle al Señor. ¿Amén? Hay que creerle al Señor. Vamos a esforzarnos. Y respectivamente de la edad que usted tenga. Hemos creído en Cristo. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído en Cristo Jesús? Pero vamos a esforzarnos. ¿Usted piensa que el reunirse para orar no importa? Yo dudo que no. Estoy seguro que usted piensa que orar importa, ¿verdad que sí? Vamos a congregarnos para orar. Vamos a doblar jodido al Señor. Vamos a interceder por los que se están perdiendo. Vamos a interceder por los que andan confundidos por ahí en un montón de ideas que no son bíblicas, hermano. No vamos a poder contrarrestar la apostasía en general, porque va a ocurrir, está predicha. Pero sí vamos a poder, con el poder de Dios, sacar a alguno de ese error para que se salven, hermano. Y eso lo podemos hacer con el poder de Dios. ¿Amén? No vamos a evitar de que venga juicio sobre el mundo, porque está predicho, pero podemos evitar que muchos pasen por ese juicio, si creen en Cristo Jesús. Porque antes de que caiga el juicio, la iglesia se va con Cristo. ¿Amén? Así que, vamos a esforzar. Vamos a seguir batallando por el Señor Jesús. Vamos a orar, hermano querido. Le invito a estar de pie. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene vamos a estar en el capítulo 21. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Amén? Para la gloria del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. ¡Amén! A veces uno mira, qué bonito está el atardecer hoy. ¡Wow! Qué bonitos atardeceres ahí en Aguadilla, sea para el Parque Colón, para allá. Mira así, ¡wow! Qué bonito se ve todo eso. Eso no es nada comparado a como Dios va a hacer todas las cosas. Es aquí, dijo el Señor Jesucristo, yo hago nuevas todas las cosas. Ya verá. De eso vamos a estar hablando la semana que viene. Vamos a orar, hermano querido. Señor, estamos delante de ti ahora, dándote gracias por darnos esta bendición de estar aquí, en este rato que hemos estado durante esta mañana aquí en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que ahora nos bendigas también, con tu Espíritu Santo tocando a alguno, Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que no ha creído en tu Hijo Jesús como Salvador y como Señor, que no ha confesado con su boca que Jesús es su Señor y por lo tanto no es salvo todavía. Yo quiero pedirte, Señor, con tu Espíritu Santo, toca las vidas en esta mañana. Si alguien necesita ser salvo, que sea salvo por tu poder. Alguien que el Señor lo haya tocado y quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Alguien que diga, yo necesito salvar mi alma, yo me he dado cuenta que yo simpatizo con Cristo, pero no es que yo lo he confesado con mi boca, sino que yo, pues, Cristo me cae bien, y he escuchado bien su palabra y su enseñanza, pero yo no soy de Cristo ahora mismo. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Jesucristo hoy. Señor Padre Santo, ahora también te doy gracias por la iglesia que está reunida aquí. Y te pido, Señor, que lo que hemos hablado nos cale profundamente y nos convenza de que hay que esforzarse. Que hay que esforzarse más. Que hay que congregarse más. Que hay que orar más. Que hay que estar enfocado en tus caminos más. Porque tú vienes rápido. Tú vienes pronto. Y hay que estar pendiente de las señales más. Porque es evidente que ya tú estás ahí, Señor. Bendícenos, Señor, en esta recta final. Y ayúdanos a nosotros aquí, grupo de tus hijos que está aquí en Aguadilla, en este lado acá, hacer la obra que tú nos pusiste a hacer. Bendícenos ahora, Señor. Convéncenos profundamente y ahora al salir, Señor, bendícenos. Que meditemos en esto. Llévanos con bien y protégenos, Señor, en la carretera. Que tengamos un día de descanso y de paz hoy
que también ya, Señor, durante esta semana nos traiga de vuelta aquí a tu casa el martes y el viernes. Martes y el viernes, Señor, para darte gloria aquí en tu casa. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Les veo el martes y el viernes, Dios mediante. Que vayan bien.